Bienvenidos a nuestro programa Maravillosa Creación, un programa que te ayudará a conocer tu cuerpo y te ayudará a cómo cuidarlo mejor para que puedas tener una vida sana, feliz y productiva. Yo soy el Dr. Omar López Samayoa, soy médico cirujano y en esta ocasión quiero hablarles acerca de los testículos. Los testículos representan y son prueba de la masculinidad del hombre. Sin embargo, al no poseer nada atractivo externamente y en ocasiones es causa de vergüenza para el hombre, pero no hay razón para que así sea porque los testículos son unas glándulas que deben ser respetadas como cualquier otra glándula del cuerpo, ya que son unas glándulas altamente remarcables. La naturaleza y el ser humano serían sabios al estimar la importancia del testículo porque como una glándula muy particular, son dos glándulas que generalmente se relacionan con el sexo en la mente de las personas. Pero los testículos hacen conversiones químicas que sorprenderían en admiración a cualquier persona. Los testículos son las glándulas que cambian al niño varón a hombre y a un grado los testículos son los que decidirán si la vejez del hombre será tranquila o miserable. El color del testículo en sí es de un color brillante, rosado, blanco, de forma oval, pesa medio onza y mide aproximadamente una pulgada y media de largo y 3/4 de pulgada en diámetro mayor. La función del testículo es doble. Manufactura o fabrica esos creadores de la vida llamados espermatozoides. Y la otra función es de producir la hormona masculina llamada testosterona. Este químico es una hormona que asiste en la construcción de músculos, huesos y otros órganos y ayuda a moldear la arquitectura mental del hombre y al mismo tiempo su cuerpo. Porque si la producción de esta hormona, el cuerpo del hombre sería flácido, sin bigote, no barba, indiferente. El testículo es una maquinaria muy compleja. Pocas partes del cuerpo del hombre hacen tanto, tan importante en un espacio tan pequeño. El testículo contiene 1,000 tubitos, cada uno de ellos de 1 a 2 pies de largo, gruesamente un total de 1/3 de milla si los pusiéramos juntos. Todos como la seda para coser más fina que exista. Todos estos túbulos se vacían en un tubo más grande colector que mide más o menos 20 pies de largo. Es en este sistema de túbulos en que el testículo fabrica 50 millones de células espermáticas al día. Eso significa que cada 2 meses el testículo produce la cantidad de células que tiene la potencialidad de poblar completamente la Tierra. De este gran número de células espermáticas, como en un promedio, solo 2 o 3 de estas células han jugado su papel en formar una familia con 2 o 3 hijos. Y nos haríamos la pregunta, ¿por qué este gran exceso, extravaganza de cantidad de espermatozoides? Esto nos recuerda el origen de la vida en el mar. Algunos pescados simplemente pulverizan en el agua espermatozoides con la esperanza de que algún huevecito femenino sea fecundado. En adición al sistema de conductos del testículo, el testículo contiene millones de células de Leydig. Estas células son las productoras de la hormona testosterona. Curiosamente, estos químicos viriles masculinos también se encuentran en el cuerpo de la mujer. La mujer tiene aproximadamente un veintiavo de esta hormona circulando en su cuerpo, en su sangre, producido por las glándulas suprarrenales. Sin estas hormonas, la mujer fuera demasiado frágil y con demasiada de estas hormonas, la mujer sería masculina y hasta con bigote. A cierto tiempo del embarazo, mientras el niño está adentro de la matriz de su madre, los testículos se encuentran dentro de su cuerpo, pero 2 meses antes de que el niño nazca, los testículos comienzan a descender a su posición presente al nacimiento en el escroto. Ellos descienden a través de un canal en la ingle llamado el canal inguinal. Después en vida, este canal pudiera ser potencialmente un área de peligro para producir una hernia. Si este canal no se cerrara parcialmente después que el testículo ha descendido, una hernia se desarrollaría y si los testículos fallaran en descender o salir del abdomen hacia el escroto, el hombre sería estéril. La temperatura normal del cuerpo de un hombre es de 98.6 grados Fahrenheit o 37.5 centígrados. A esta temperatura, el testículo no puede producir espermatozoides. El testículo necesita estar a una temperatura de 3 grados más bajo que el resto de su cuerpo. Para poder alcanzar esta temperatura, el testículo posee un sistema muy elaborado e interesante de aire acondicionado. El saco o escroto que contiene los testículos es rico en glándulas sudoríparas que enfrían el testículo a través de la evaporación de la humedad. De la misma manera, un hombre habrá notado que si entra a bañarse en un baño de agua caliente, notará que los testículos aún bajan más en su esfuerzo de aumentar la superficie de la piel del escroto para mantener los testículos frescos, así que el cordón que suspende a los testículos se ha alargado. En un baño frío, el cordón se acortará, acercando de esa manera los testículos más cerca del cuerpo para mantener la temperatura apropiada para que él trabaje correctamente. Cualquiera cosa que pudiera interferir este control de temperatura influencia grandemente la producción de espermatozoides. Si un hombre se va a vivir al trópico, que es una región caliente, los testículos descienden y si se va a vivir a una región fría o al Ártico, los testículos ascenderán ya que la temperatura o cambio de temperatura estimula la reacción del testículo. Por ejemplo, si un hombre desarrolla neumonía, y su temperatura se eleva con fiebre por una semana. El hombre no lo sabe, pero durante esa semana de fiebre o calentura, la producción de espermatozoides cesa y el hombre se convierte estéril temporalmente o durante ese tiempo. Los espermatozoides producidos por el testículo son células extraordinarias. Es la célula más pequeña del cuerpo humano, en contraste al huevo femenino, que es la célula más grande del cuerpo humano. El aspecto del espermatozoide se parece a un pequeño renacuajo. Y el flagelo o cola que presenta es solamente para poder movilizarlo. Actuando este flagelo como el más sofisticado pequeño motor de un barco. La parte más importante del espermatozoide es la cabeza, que es la parte para crear vida. El espermatozoide tiene atributos muy especiales, como por ejemplo, todas las células del cuerpo de un hombre poseen 46 cromosomas. La célula o espermatozoide contiene solamente 23. El total normal se ha alcanzado cuando el huevo femenino contribuya con sus 23 cromosomas. El espermatozoide contiene los cromosomas que producirán un niño varón, el cromosoma Y, y también producirá el cromosoma X, conductor o productor de niñas o de una hembra. La mujer solo posee dos cromosomas X, así que la determinación del sexo, si será niño o niña, será determinada completamente por el espermatozoide. En adición, los miles de genes que cada espermatozoide lleva decidirá tales características del padre que pasará a sus hijos o descendientes. De una manera incansable y furiosa, el espermatozoide es capaz de nadar 7 pulgadas por hora y, al considerar su tamaño, este es un viaje de proporción heroica y de admirar. Es gruesamente el equivalente de correr un maratón de 40 millas. La perspectiva de perforar la relativamente enorme y gruesa cubierta del huevo femenino sería completamente imposible si el testículo no produjera una enzima como una sustancia secreta para equiparlo al espermatozoide para usarla al contacto con el huevo, como una llave para abrirle la puerta. Esta enzima disolverá la cantidad necesaria del huevo femenino y abrirá la puerta para permitir la entrada del espermatozoide y fertilizar el huevo. A menos que esta sustancia sea producida regularmente para bañar a los espermatozoides, muchos de los espermatozoides morirían de vejez. Si esta enzima fuera producida muy frecuentemente, millones de estos espermatozoides no tendrían tiempo de llegar a la madurez y serían incapaces de producir vida. Y si la frecuencia de esta enzima fuera excesiva, por decirlo así, 2 veces al día, por 10 días, el vaciamiento sería completo y la fábrica no pudiera suplir las demandas tan altas y le tomaría al testículo recuperarse a un estado normal varias semanas. Esta información es muy importante que la sepas, especialmente los esposos que han decidido tener su primer niño cuando han pasado meses y meses y la esposa no puede embarazarse. Ellos se comienzan a preocupar y muchas veces hay la falsa creencia que si aumentan las relaciones sexuales sería la cura para poder tener embarazo. Pero un periodo de abstinencia hubiera sido mucho mejor para permitir la producción apropiada de esta enzima maravillosa que facilitará el embarazo por la penetración del espermatozoide en el huevo. En una eyaculación o emisión, el hombre libera una cantidad cerca de 600 millones de espermatozoides. Sin embargo, esta producción, aparentemente enorme, es todavía pequeña. La mayoría del líquido es producido por la glándula próstata y las vesículas seminales. es aproximadamente la cantidad de una cucharadita o 5 centímetros cúbicos. El propósito y la función de este líquido es de diluir la concentración de espermatozoides y producir nutrición y energía para que se puedan mover. Este líquido contiene azúcar y proteínas y minerales. No fue hasta la edad de más o menos 14 años que los testículos estaban relativamente dormidos. Y en otras palabras, los testículos estaban esperando que se les diera la orden y abrieran sus alas para poder ser lanzados y volar. Este mensaje fue enviado por la glándula pituitaria que se encuentra bajo del cerebro, atrás de los ojos. ¿Cómo fue decidido en este muchacho que el tiempo había llegado para volar y pasar de muchacho a hombre? No lo sé. En cualquier caso, este proceso produjo una furia salvaje de actividades. Una de las hormonas de la pituitaria estimuló a los túbulos del testículo para que pudieran producir espermatozoides, y otra hormona estimulante de la pituitaria comenzó a estimular las células de Leydig para comenzar a inyectar en el flujo sanguíneo la hormona llamada testosterona. Esta hormona, la testosterona, también tiene la actividad de estimular el crecimiento. Los padres de un niño desesperadamente notarán que el ruedo de los pantalones está arriba del tobillo, y en un año habrá crecido 5 pulgadas, y ahora la grasita del niño debajo de su piel comienza a formar músculos y su vocecita comienza a cambiar de infantil aguda a una vocecita más ronca. Su peluche facial comienza a cambiarse a barba, inclusive las glándulas de grasa de la piel del muchacho sienten la estimulación de esta hormona, y estas glándulas se convierten hiperactivas y el muchacho obtiene la miseria de lo que nosotros llamamos acné. Si el cuerpo del muchacho estaba pasando por una metamorfosis, también lo estará pasando su personalidad. Sus relaciones emocionales estarán cambiando a emociones adultas, y habrá notado que ahora se presentan menos los berrinches de la niñez. El muchacho se siente más confidente, con más confianza y seguridad, pero al mismo tiempo más reservado. La testosterona juega un papel importante en el sexo, pero no 100% en su totalidad. Yo quisiera ver unas fotos a este momento. Este es un aspecto gráfico del testículo, en el cual ustedes pueden ver de que un tubulito ha sido pretendientemente estirado, para que puedan ver ustedes que el encogimiento está compactado dentro del testículo. La siguiente foto nos enseña en un lente mayor el lumen de estos tubulitos donde son producidos los espermatozoides y algunas células productoras de testosterona. En la siguiente foto es un corte microscópico, y esto es más o menos como se mira en el microscopio. La siguiente foto, aquí vemos a un espermatozoide viajando a través del tubo de Falopio para poder alcanzar con victoria aquel encuentro nupcial con el óvulo. En la siguiente foto Vemos aquí los espermatozoides desanimados y frustrados porque no pueden pasar, porque hay una cicatriz, ya sea en el tubo deferente o en el tubo de Falopio que ha sido sellado para que la mujer no pueda tener más niños. Sin estas hormonas sexuales, este muchacho no tendría ningún interés sexual, pero inclusive cuando es producida en cantidades normales, la mente pareciera jugar la parte dominante. En la vida adulta, el impacto mayor de la testosterona es en las emociones. Si los testículos pararían de producirla, el hombre se volvería irritable, miedoso y con dificultad para dormir. La memoria le comenzaría a decaer y fallar y comenzaría a sentir olas de calor o bochornos como las que sufren las mujeres durante la menopausia. La producción máxima de la testosterona ocurre dentro de los 25 a 30 años y lentamente comienza a decaer, y al llegar a los 60 años los niveles de la testosterona serán a los niveles que existían durante la pubertad. Su energía y su deseo sexual disminuirán, pero seguirán produciendo suficiente testosterona para suplir sus necesidades básicas de su cuerpo, como por ejemplo, mantener su barba, su voz, etcétera, etcétera. Si el hombre llegara a cumplir 90 años, los testículos todavía estarán produciendo espermatozoides, pero generalmente no en cantidades suficientes para producir el embarazo. Si por ejemplo, a un hombre se le dieran hormonas sustituyentes, la pregunta es, ¿le ayudarán al hombre a reponer su juventud? Desafortunadamente, no trabaja de esta manera. ¿Puede el hombre hacer algo para asegurarse que sus glándulas sexuales estén en buena salud? No demasiado, excepto de mantenerse en buenas condiciones físicas, como para cualquier recomendación que yo haría para proveer buena salud a cualquier órgano del cuerpo. Si el cuerpo es provisto de los elementos naturales y la persona se mantiene en salud física, mental y espiritual, es la mejor receta que cualquier médico pudiera darte a cualquier hombre para poder preservar su masculinidad y esperar contribuir por lo menos a la mejor producción de los elementos químicos para lograr una vejez contenta y confortable y saludable. Este sistema tan complejo nos habla de la intervención de una mano maestra, de un diseñador perfecto, arquitecto e ingeniero, que lo único que nos queda de hacer es unirnos con el salmista y decir, grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Cuida tu cuerpo para que pueda producir descendientes sanos, para que puedas dar la gloria de Dios con tu cuerpo, porque Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas paz. No que vivas en estrés y dificultad, escondiéndote porque cometiste un error y no te comprometiste 100% con la señorita o señora que iba a ser tu esposa. ¿Sabes? Como hombre, Dios te ha dado una responsabilidad muy grande. Eres el jefe de la casa. Y la esposa, Dios dijo, la ayuda idónea. ¿Sabes lo que es ayuda idónea? Que en cualquiera decisiones que tú hagas, ella estaría dispuesta a ayudarte, a apoyarte. Pero si tú no estás haciendo decisiones correctas, va a ser muy difícil que tu esposa te soporte. ¿Cuál es la mejor receta para que tú puedas hacer decisiones correctas? Hijo mío, dice Dios, dame tu corazón. Ah, ¿sabes lo que pasaría si tú le entregaras tu corazón a Jesús? Cosas grandes, cosas y maravillosas pueden pasar en tu vida, en tu hogar, con tu esposa. Dime, ¿qué esposa no estaría dispuesta a hacer cualquier cosa con su esposo si el esposo la tratara como Jesús trata a la iglesia? ¿Y qué esposa no estaría a seguir al esposo a donde quiera que él fuera? Porque es un esposo dulce, que primero le consulta a Dios antes de hacer una decisión errónea. Ah, mi amigo, déjame decirte algo. Dios quiere ser tu compañero a todo momento. ¿Estarías tú dispuesto, si no lo has hecho, de decirle a Jesús: Señor Jesús, yo sé de que he cometido muchos errores, pero dame una oportunidad más? Quiero abrirte mi corazón para que tú seas el rey soberano de mi vida y que me puedas ayudar a guiar mi familia, a guiar mis hijos, que yo pueda darles el ejemplo que tú quieres que yo le dé. ¿Estarías dispuesto a decirle eso hoy a Jesús? Y decirle: te acepto como mi salvador personal. Necesito que salves mi hogar, que salves mi casa. Pero la única manera que Él lo puede hacer es que tú le abres la puerta cuando Él toque. Que Dios te bendiga. Yo sé de qué estás pensando. Ábrele tu corazón y Él te dará los deseos de tu corazón, santificados por su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que dé paz, salud e inteligencia y felicidad en tu hogar. Y la próxima vez seguiremos con la maravillosa creación.